Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Saludos amigos, bienvenidos a Recuento Informativo. Aquí estamos al servicio de ustedes a través de las ondas de Radio República, voz del Directorio Democrático Cubano. Jorge Trilla, nuestro productor, y este servidor de ustedes, Julio Torino, comienzan con un saludo afectuoso, cordial, como cada día, para todos ustedes los que nos prestan el favor de su atención. Y estamos listos ya para completar nuestra misión, para ofrecerles a ustedes las noticias, la actualización de todos los temas de interés, particularmente aquellos que tienen que ver con la situación en Cuba. Las noticias que allá se publican, también las que se publican en otros lugares del mundo acerca de la situación cubana, las voces de periodistas independientes, activistas de la oposición, etcétera, que nos reportan directamente desde el territorio cubano, y las informaciones que la dictadura trata de ocultar, que esas buscamos siempre la manera de ofrecérselas a ustedes. Latinoamérica al día con todo lo que sucede en nuestro continente de una punta a la otra. También nos vamos a actualizar en lo que tiene que ver con el escenario internacional en nuestro segmento Mirada al Mundo. Los deportes estarán ustedes con el servicio completo de lo más importante del mundo deportivo, gracias al esfuerzo y la voz de Jorge Trilla. También vamos a disfrutar todos ustedes y nosotros de las notas culturales. Y al final, como cada emisión, cerraremos con nuestro comentario Canta Claro. Ya estamos listos pues para compartir todo esto con ustedes, pero no lo hacemos sin antes pedirle, como hacemos cada día, que ustedes nos den una manito en la divulgación, que embullen a otros cubanos a escuchar Radio República, que comenten las noticias y lo que por aquí se transmite, porque el interés está en que cada vez haya más cubanos que tengan acceso a información libre y veraz, a comentarios leales sobre el tema que sea, de manera que con esas fuentes de información cada uno piense con su cabeza y se haga sus propias opiniones. Así se comienza a ser libre. Vamos pues, comienza ya para ustedes esta edición de Recuento Informativo. Esta es la edición de fin de semana de Recuento Informativo correspondiente al viernes enero 19, sábado 20 y domingo 21 de enero de 2018. Buenas noches para todos ustedes, queridos radioyentes. Vamos ya a comenzar ofreciéndoles los titulares de las principales informaciones. Cubanos con visas de Estados Unidos por 5 años deberán viajar al extranjero para renovarlas. Personas que arriendan viviendas para extranjeros en Cuba dicen que lo están pasando mal ante una bajada del turismo de los Estados Unidos. Parlamentarios suecos ponen en duda su voto en cuanto al acuerdo entre Bruselas y la dictadura castrista. Arrestados varios activistas que apoyan a la opositora Ariana López Roque en su huelga de hambre. La Sociedad Interamericana de Prensa condena las amenazas de la seguridad del Estado contra una periodista del periódico digital 14 y medio. Un balsero cubano obtiene asilo político en las Islas Caimán. Angie Chirino, hija del popular cantante cubano Willy Chirino, aspira al Congreso de Estados Unidos diciendo que quiere ser la voz de los cubanos en Washington. En nuestro segmento Voces de Cuba tendremos hoy aquí a Jorge Luis García Pérez Antunes, quien desde Placetas nos reporta la detención de Yanny Corrales y su esposo y la grave situación de la huelguista de hambre Ariana López. En Latinoamérica al día, la ex fiscal venezolana Luisa Ortega calificó de ejecución extrajudicial la muerte del ex policía y piloto Óscar Pérez y su grupo. Aumentan las protestas populares en Bolivia contra el nuevo Código Penal y la pretensión de Evo Morales de presentarse por cuarta vez a las elecciones. El Papa Francisco concluyó una visita a Chile acompañada por diferentes polémicas y arribó el jueves a Perú para realizar una visita de 3 días. A 3 años de su asesinato, recuerdan en Argentina al fiscal Alberto Nisman, quien acusó a la expresidenta Cristina Fernández de encubrimiento de iraníes sospechosos de terrorismo. Y en Mirada al Mundo, nuestro balcón a la actualidad en el resto del planeta, El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, celebró la repatriación de capitales de la compañía Apple, que inyectará 350 mil millones de dólares a la economía de Estados Unidos. Por otra parte, Estados Unidos incrementará su combate a las pandillas criminales, la Mara Salvatrucha. El secretario de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson, asegura que se mantendrán sus tropas en Siria hasta la derrota total del grupo terrorista Estado Islámico. El Parlamento Europeo analiza acusaciones a Rusia por presunta desestabilización de citas electorales europeas. Los cuerpos de policía de España y Portugal desmantelan una red internacional de tráfico de drogas y confiscan 745 kilogramos de cocaína colombiana escondidas dentro de piñas. La primera ministra británica y el presidente francés han firmado este jueves un nuevo tratado para controlar la inmigración en la frontera de Calais. La ministra de Defensa de España, María Dolores de Cospedal, visita a las tropas españolas desplegadas en Kabul, Afganistán. Muere en una redada militar israelí un palestino sospechoso del asesinato de un rabino. En el mundo de la ciencia y la técnica, según un estudio de la revista Avances de la Ciencia, un grupo de científicos concluyó que es realmente posible que exista vida extraterrestre. Por otra parte, la compañía surcoreana LG fabrica el primer televisor completamente plegable. No olviden, amigos, que en nuestra edición esta de fin de semana, como de costumbre, les estaremos presentando las notas culturales en la voz de Yolanda Esteban. Y en el deporte, Jorge Trilla ya tiene sus papeles en orden ahí, dentro de poco nos estará informando. En el fútbol, el Real Madrid derrotó 1-0 al Leganés en partido de ida de la Copa del Rey. En las grandes ligas, los cubanos Luis Robert y Joan Moncada entrenan juntos en instalaciones de los Medias Blancas de Chicago, en Arizona. Los detalles de estas informaciones, tan pronto regresemos con ustedes aquí al recuento informativo La Verdad Contigo. Y aquí tenemos para ustedes, amigos, los pormenores de las principales informaciones. Esta viene a través del servicio diario de Cuba.com y dice que los cubanos residentes en la isla, que fueron visados por 5 años para viajar a Estados Unidos, deberán solicitar su renovación en el consulado estadounidense de otro país, según informó el vocero del Departamento de Estado, Virgil Constance. El procedimiento es el mismo desde el pasado mes de septiembre para todos los cubanos que viven en la isla y están interesados en obtener una visa estadounidense de no inmigrante. La medida fue la salida de las autoridades estadounidenses para continuar con el otorgamiento de visas a cubanos tras la drástica reducción de personal en la Embajada de Washington en La Habana en respuesta a los ataques contra 24 diplomáticos, aún sin aclarar. La solicitud de renovación de visas deberá realizarse en persona y no a través de Internet, precisó el vocero. Los solicitantes de visas de no inmigrante pueden hacerlo en toda embajada o consulado estadounidense alrededor del mundo, agregó. Para obtener la visa de inmigrante, los cubanos deberán viajar a Colombia, según ha estipulado Washington. Para ello deberán recibir previamente una cita y permiso para ingresar a ese país. En otro orden de noticias, también a través de Diario de Cuba, estamos recibiendo información de que cubanos que arriendan habitaciones en sus casas a turistas extranjeros se lamentan de lo que dicen una marcada baja de turistas de Estados Unidos. Según un reportaje de la agencia Prensa Asociada, medio año después de que el presidente Donald Trump echara atrás el acercamiento entre Estados Unidos y el régimen castrista iniciado por su predecesor Barack Obama, las cosas parecerían ir a contracorriente de sus intenciones de ejercer presión al gobierno hasta lograr un cambio de modelo político en la isla y beneficiar al incipiente sector privado. De acuerdo a cifras oficiales de la dictadura que recoge la agencia estadounidense de noticias, en 2017 se registró un récord de 4.700.000 visitantes, un incremento del 18% en relación a 2016, y el gobierno ingresó más de 3.000 millones de dólares por turismo, el grueso de lo cual corresponde al sector estatal. Sin embargo, los propietarios de restaurantes y alojamientos privados reportaron fuertes caídas en sus negocios, y esas estadísticas indican que solo el 34% de los turistas, sin especificar nacionalidad, se alojan en las 24.000 habitaciones privadas de las que tiene registro el país. Con los anuncios de acercamiento del presidente Obama y en los meses posteriores, hubo una explosión de turistas. Se veían por todos lados, dijo un testigo a la prensa asociada. Nos llamábamos unos a otros entre vecinos para dar cabida a tantos visitantes. Luego se desplomó, añadió. Tras el paso del huracán Irma, en Cuba se registraron pérdidas en infraestructura turística superiores a $300 millones. Trump dio un parón a las medidas de Obama, impuso a los estadounidenses la condición de hacer las visitas en grupos, prohibió negociar con algunas entidades con vínculos militares y emitió alertas de viaje para que reconsideren el destino de Cuba. Los estadounidenses, que antes podían viajar de manera independiente, eran un sector codiciado por los emprendedores. Sin embargo, las políticas de Trump, dice este reportaje, no fueron las únicas que sacudieron al sector privado de la industria turística cubana en los últimos tiempos. Las autoridades de la dictadura anunciaron en agosto una congelación de la entrega particular de nuevas licencias en sectores como restaurantes o alojamientos, bajo el argumento de que debe mejorar el control de la evasión fiscal y para evitar la compra de bienes robados al Estado. Todos estos factores se han combinado para aparentemente justificar la queja de arrendadores privados que argumentan que su negocio ha descendido tremendamente, sobre todo por falta de turistas de Estados Unidos. ¿Cómo se compagina esto con las cifras oficiales ofrecidas por la dictadura en cuanto al arribo de visitantes a la isla? Es algo que aún no está dilucidado por completo. Y otra información que estamos recibiendo acá de Diario de Cuba dice que liberales y demócratas cristianos suecos plantearon el jueves en un debate en el Parlamento del país que no votarán a favor del acuerdo entre la Unión Europea y el régimen castrista cuando el gobierno lo presente formalmente ante el legislativo. La parlamentaria liberal Birgitta Ohlsson y la demócrata cristiana Sophia Damm explicaron que sus partidos se plantarán si no ven cambios positivos en la isla con respecto a los derechos humanos. El debate fue iniciado por Ohlsson en una interpretación que hizo este miércoles ante el Parlamento a la ministra del Exterior, Margot Wilson, socialdemócrata, debí decir una interpelación. La parlamentaria no fue nada optimista sobre la situación en Cuba y mencionó las estadísticas ofrecidas por la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional sobre la represión y la encarcelación por motivos políticos en Cuba en 2017. Aunque la parlamentaria consideró que el acuerdo de la Unión Europea con La Habana es una herramienta para el diálogo, tanto ella como su compañera afirmaron que si no se ven cambios muy positivos en la isla, no van a votar para ratificarlo. El pacto no es suficientemente claro en relación con la situación de los derechos humanos actualmente, insistieron. Eric Yeniche, director para la América Latina de Civil Rights Defenders, dijo a Diario de Cuba que para la ONG este debate es muy positivo y muestra que los liberales y demócratas cristianos toman en serio la posición de muchas organizaciones de la sociedad civil cubana de que la situación en la isla ha empeorado y que no se deberá contribuir a financiar el régimen de los Castro. Vamos a hacer una breve pausa, queridos amigos radioyentes. Jorge Trilla viene seguidamente, ya tiene lista para ustedes lo último del mundo de los deportes. Más adelante yo compartiré con ustedes otras informaciones.
Esta es la señal de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, te invita a escuchar su programación en la onda corta de lunes a viernes de 9 a 11 de la noche y los sábados y domingos de 9 a 12 de la noche por los 9.490 kHz de la banda de 31 metros. Radio República, porque la libertad será nuestra.
Cuento deportivo. Saludos, amigos. Para ustedes, noticias y comentarios del maravilloso mundo de los deportes. Vamos al fútbol. Real Madrid alcanzó el jueves un agónico triunfo 1-0 ante el modesto Leganés en la ida de los cuartos de final de la Copa del Rey, quedando otra vez en deuda con su afición. Zinedine Zidane dejó fuera de la convocatoria a toda su delantera titular, Bale, Benzema y Cristiano Ronaldo. Se la jugó con Marco Asensio, Lucas Vázquez y Borja Mayoral, pero habría sido lo mismo si hubiese mandado un equipo sin delanteros. Ni ellos ni el resto de hombres en la vanguardia supusieron problemas en la portería del Leganés. Al equipo B del Madrid le era imposible llegar a la puerta rival. Trabados, confundidos, sin coordinación en el juego vertical y perdiendo infinidad de balones. En la cancha se vio un Real Madrid plano, predecible y falto de ideas que al paso del tiempo se le notaba frustrado al ver que no llegaban oportunidades de gol. Para rematar, sufrían para contener al Leganés, que si no anotó fue gracias a una formidable atajada del portero Kiko Casillas, que sacó un cañonazo casi a quemarropa. Los merengues solo encontraron cierto sentido de dirección a mitad de la segunda parte, cuando Isco y Modric hicieron aparición y tomaron las riendas del juego. Fue justo al final, en el minuto 89, cuando un centro alocado de Teo Hernández se encontró con Marco Asensio, quien se adelantó a un defensa y golpeó bien de zurda el balón a las redes para el único gol del encuentro. Real Madrid ganó, pero de nuevo no convenció. Este equipo está mal y nadie sabe por qué, en especial su entrenador. Este triunfo 1-0 ha dejado la eliminatoria abierta, pero el Madrid se va a casa para la vuelta con ventaja. ¿Le alcanzará? Ya veremos. Y nos vamos al béisbol. Los cubanos Luis Robert y Joan Moncada viajan juntos del hotel a las instalaciones de entrenamiento de los Medias Blancas de Chicago, en Arizona. El recorrido es breve pero instructivo. Robert hace preguntas a Moncada sobre béisbol y la vida en Estados Unidos, y su compatriota le responde mientras conduce su automóvil. Nunca llegué a imaginarme que estaría aquí, y es bastante bueno tener a otro cubano para que me ayude a adaptarme, dijo Robert, de 20 años de edad. Ambos jóvenes peloteros cubanos representan el futuro de la franquicia. Robert salió de Cuba a finales del 2016 y firmó con los Medias Blancas en mayo pasado por un bono de $26 millones. En tanto, Moncada, quien firmó un contrato de $31.5 millones con los Medias Rojas tras su llegada a Estados Unidos en 2015, comenzará su primera temporada completa como el segunda base titular de los Patiblancos. Robert, considerado el prospecto número 23 de las Grandes Ligas, reconoce que le tomará tiempo adaptarse a la vida en Estados Unidos, pues no habla inglés y enfrenta diferencias culturales. En este aspecto, Moncada será de bastante ayuda para él, de igual manera que su compatriota e inicialista de Chicago, José Abreu, lo ayudó en su momento. Desde que se integró a los Medias Blancas, Robert ha jugado en la Liga Dominicana de Verano y en la Liga Instructiva de la Academia del Club en la República Dominicana. El guardabosque será parte de los entrenamientos primaverales con el equipo grande el próximo mes, pero es probable que inicie el año en una de las sucursales de Liga Menor de la franquicia. Por su parte, Joan Moncada terminó la temporada pasada con promedio de 2.31, con 8 jonrones y 22 impulsadas. Y sí, amigos, como muchos jóvenes con poca experiencia en las mayores, tanto Moncada como Robert son peloteros en pleno desarrollo. Suerte, pues, a ellos dos. Y ya nos despedimos, amigos. Queden en sintonía con Recuento Informativo. ¡Hasta la próxima!
Cuento deportivo.
Recuento informativo.
Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento informativo.
Más noticias para ustedes, amigos, en Recuento Informativo. Agentes de la policía política arrestaron este jueves a varios opositores que apoyan a la activista Ariana López Roque, mientras autoridades de salud de Placeta en Villa Clara enviaron a personal médico a valorar la situación de la huelguista en el noveno día de su huelga de hambre. Tiene la presión muy baja, pierde el conocimiento frecuentemente, ya no habla y tiene rigidez en los músculos, explicó Yanni Corrales, quien junto a su esposo Alexei Mora fue arrestada durante varias horas este jueves cuando salían de la casa de la huelguista, según informó a Radio República Jorge Luis García Pérez Antunes. Mi esposo sigue detenido, dijo Yanni Corrales, pero yo estoy regresando a casa para seguir junto a Ariana, dijo la activista, que fue advertida durante el arresto de que no siguiera apoyando la huelga, algo que no voy a obedecer, aseguró. Temprano el jueves, varios integrantes del Frente de Resistencia Cívica, Orlando Zapata Tamayo, movimiento opositor al que pertenece la huelguista, se presentaron en la sede de Salud Pública Municipal para que el personal médico fuera a la vivienda de López Roque a evaluar su situación y se negaron en ese momento, según reportó también Antunes a Radio República. Algún tiempo después se presentó en la casa de la huelguista una doctora que no quiso identificarse y dijo que Ariana estaba bien y solo tenía un incipiente proceso de deshidratación. También el jueves tuvieron noticias de que arrestaron a los reporteros independientes Guillermo del Sol y su hijo Adrián cuando se dirigían a la casa de López Roque, agregó Antunes. Con la huelga, la activista exige al gobierno de Raúl Castro, es decir, a la dictadura castrista, respetar los derechos de su esposo, el prisionero político Misael Díaz Paseiro. En noviembre pasado, tras oponerse públicamente a la forma en que se realizaron las votaciones municipales en la isla, con vista a las elecciones de 2018, Díaz Paseiro fue arrestado, enjuiciado y condenado a 3 años y medio de cárcel por peligrosidad delictiva. Alguna información de esta nota que hemos brindado a usted ha venido a través de Martín Noticias. Y del periódico digital 14 y medio tenemos que las amenazas de la seguridad del Estado contra Luz Escobar, periodista de 14 y medio precisamente, han sido condenadas en un comunicado por la Sociedad Interamericana de Prensa CIP, en un caso en el que la organización considera que se muestran las restricciones y retos que sigue enfrentando el ejercicio de la libertad de prensa en la isla desde el triunfo de la revolución castrista.
Radio República.
Esa es la voz de un pueblo que lucha construyendo libertades.
Recuento informativo.
Y ahora con ustedes, las voces de Cuba.
Bueno, son alrededor de las 12 del día de este 18 de enero y hace apenas unos minutos acaban de arrestar violenta y arbitrariamente al matrimonio opositor compuesto por Yanni Corrales del Río y Alexei Mora Montalvo, quienes se dirigían hacia acá, hacia la sede de frente acá en la ciudad de Placetas. Ambos se encuentran con rumbo desconocido. Este arresto fue a raíz de que varias integrantes del comando femenino, María Cabrales del Frente de la Resistencia, Orlando Zapata Tamayo, se personaron junto con alguna de las familias del Díaz Paseiro en la sede municipal de la salud en el municipio de Placeta, exigiendo se le brindara atención médica a la huelguista y habían recibido una bochornosa respuesta de parte del señor doctor Agustín, que es el jefe de la Dirección Municipal de Salud en Placeta, quien le dijo a la Amibia, la hermana de Misael Díaz Paseiro, eso no es problema mío. Yo soy más revolucionario que médico. Yo en esas cuestiones ideológicas no me meto. Eso no es problema mío. Y luego después, sorpresivamente, se apareció en la vivienda de la huelguista una doctora que cínicamente, después de supuestamente reconocer a la huelguista, dijo que estaba en estado ok, que solo estaba un poco deshidratada y que tenía el pulso algo lento. Pero sin embargo, minutos después, una doctora, amiga nuestra de la familia, reconoció a la paciente y está alarmada porque Ariana en este momento, y escúchese bien, tiene su presión arterial 80/60 y una pulsación extremadamente lenta, tiene las mucosas extremadamente complicadas y vemos que puede estar en un shock en cualquier momento, se está apagando la vida de esta valiente joven. Estamos llamando al mundo para clamar solidaridad por esta valiente hermana nuestra y denunciar la insensibilidad cómplice, cruel, una tiranía castrocomunista en la persona de este verdugo, jefe de salud del municipio de Placeta, que dice que él es más revolucionario que médico y que esos problemas políticos él no se mete. Fue de Placeta José Luis García Pérez Altuve, frente de la resistencia, Orlando Zapata Tamayo.
Tenemos un mensaje muy específico para los militares cubanos, para aquellos militares cubanos que no han participado en crímenes de lesa humanidad, los cuales son la mayoría en los estamentos debajo de la cúpula de la tiranía. El exilio cubano, con su talento, capacidad, política y poder económico, está dispuesto a trabajar con ustedes por la reconstrucción de Cuba y por su liberación. Queremos trabajar con ustedes, con aquellos militares cubanos patriotas que amen a su país y estén en contra de la tiranía, por la libertad, por un cambio real. Den un paso hacia el exilio, den un paso hacia la resistencia, y el exilio, la resistencia dentro y fuera, dará tres pasos hacia ustedes.
Recuento informativo.
Latinoamérica al día.
¿Qué tal, amigas, amigos de Recuento Informativo? Ya estamos con las noticias que tienen que ver con Latinoamérica.
La respuesta de todos ante esto debe ser la unidad.
La exfiscal venezolana Luisa Ortega, protegida por el gobierno colombiano, se pronunció el martes sobre la muerte del expolicía y piloto Oscar Pérez durante un operativo en las afueras de Caracas.
Lo ocurrido en Venezuela con el asesinato de Oscar Pérez y otros jóvenes es la mayor evidencia de que el gobierno de Nicolás Maduro es genocida y violador de derechos humanos.
Pérez, de 36 años, era el hombre más buscado por las autoridades de Venezuela desde que el 27 de junio sobrevoló Caracas en un helicóptero policial con algunos de sus hombres, lanzando 4 granadas contra el Tribunal Supremo de Justicia y disparando contra el Ministerio del Interior.
El mundo pudo ver en tiempo real cómo este joven se rindió y manifestó su disposición a entregarse, lo que fue ignorado por los cuerpos de seguridad, pues la orden era asesinarlo.
La muerte de Pérez y otras 6 personas ha provocado polémica en Venezuela. En 15 videos que difundió en Instagram durante el operativo, el piloto con el rostro ensangrentado había acusado a las autoridades de querer matarlos pese a que estaban dispuestos a entregarse. El gobierno asegura que ellos atacaron primero.
¿Qué más evidencia quiere la ONU y la Corte Penal Internacional que el testimonio del inspector Oscar Pérez manifestando su rendición y pidiendo salvar la vida de los presentes?
Ortega huyó de Venezuela de forma clandestina en agosto, denunciando persecución política y riesgo para su vida.
Para salir de esta pesadilla.
Latinoamérica al día.
Aumentan las protestas en Bolivia contra el nuevo Código Penal. Las manifestaciones se concentraron este martes en Cochabamba, una de las principales ciudades del país. Huelga general acompañada de manifestaciones disueltas por la policía. Asociaciones de vecinos y sindicatos de transporte bloquearon calles y carreteras. La estación de autobuses suspendió los viajes hacia otras regiones bolivianas. El alcalde de Cochabamba subrayó que las protestas tienen también como objetivo reclamar al presidente Evo Morales que no se presente a las elecciones por cuarta vez en 2019. La constitución que Morales promulgó establece un máximo de 2 mandatos seguidos. Las protestas se reprodujeron también en La Paz y Potosí.
Latinoamérica al día.
El Papa se despidió el jueves de Chile tras una visita rodeada de tensión y controversia. Su viaje buscaba contener las heridas de una iglesia chilena desacreditada por su silencio ante los escándalos de abusos sexuales del clero. El primer día, Francisco confesó su dolor y vergüenza por los abusos, pero finalmente defendió a un obispo acusado de encubrimiento y que lo acompañó permanentemente durante su estancia en el país. En otro foco de tensión, cerca de 12 de templos fueron atacados por desconocidos que dejaron mensajes en contra de la visita papal y en respaldo a los reclamos de tierras del pueblo mapuche. En la misa que dio en el sur del país, el pontífice saludó a los pueblos originarios y llamó a la unidad, al tiempo que condenó el uso de la violencia para reivindicar derechos indígenas. Un día después, en el otro extremo del país, se refirió al asunto más emblemático de su pontificado, la defensa de los migrantes.
Estemos atentos a los que se aprovechan de la irregularidad de muchos migrantes porque no conocen el idioma o no tienen sus papeles en regla. Estemos atentos a la falta de techo, tierra y trabajo de tanta familia.
Y como ya es su costumbre, el Papa sumó nuevos gestos fuera del protocolo. El jueves, mientras se trasladaba en papamóvil por las calles de Iquique, pidió frenar el vehículo y se bajó para asistir a una policía de su escolta que había caído del caballo que montaba. Más temprano, durante el vuelo entre Santiago e Iquique, casó por primera vez a una pareja a bordo de un avión. Los novios fueron dos tripulantes de la compañía LATAM, que en una improvisada ceremonia dieron el sí quiero ante el pontífice a 11.000 metros de altura. El Papa Francisco llegó el jueves a Perú para realizar una visita de 3 días. El pontífice aterrizó a las 16:32 locales en el aeropuerto de la capital peruana, procedente de Santiago, tras recorrer el territorio chileno por 3 días. Francisco fue recibido por el presidente Pedro Pablo Kuczynski y su esposa Nancy Lange. El Papa se trasladó en un automóvil cerrado hacia la plazoleta del Inmaculado Corazón de María, para abordar el papamóvil con destino a la Anunciatura Apostólica, donde se hospedará los 3 días de su estancia en Perú. Durante su visita a Lima, Trujillo y Puerto Maldonado, se espera que Francisco abogue por la protección del medio ambiente y los pueblos originarios.
Latinoamérica al día.
Conmemorando 3 años de la muerte de Alberto Nisman, sus familiares y amigos, junto con miembros de la comunidad judía argentina, le realizaron un sentido homenaje en su tumba. El exfiscal, que tuvo a su cargo por largo tiempo la investigación del atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina, reposa en el cementerio israelita de La Tablada y las causas de su deceso aún siguen siendo un misterio. Días antes de morir, Nisman denunció a la expresidenta Cristina Fernández por encubrimiento de los sospechosos iraníes de cometer el atentado a la mutua judía Amia, el cual en 1994 dejó 85 muertos y que aún sigue impune. Según el fallecido Nisman, un memorándum firmado entre la exmandataria e Irán en 2013 sería la razón por la cual no se entregó información pertinente a las autoridades sobre los culpables del atentado. El padre de una de las víctimas del atentado de la Amia, Luis Sicheski, sostuvo que le hubiese gustado que toda la sociedad se movilizara para no olvidar lo que pasó.
Bueno, yo no sé, ojalá no se olvide, pero bueno, nos hubiese gustado que toda la sociedad se movilice como en años anteriores.
3 años después de aparecer muerto, se sigue sin saber qué le pasó al fiscal. La causa dio un vuelco en septiembre pasado cuando una junta de peritos determinó que Nisman fue golpeado, drogado y asesinado por 2 personas, aunque se desconoce quiénes fueron.
Latinoamérica al día.
Recuento informativo.
La actualidad internacional llega ya a este noticiero en nuestro segmento Mirada al Mundo.
Una mirada al mundo.
La repatriación de capitales anunciada por Apple como parte de un plan para inyectar 350.000 millones de dólares a la economía estadounidense en los próximos 5 años ha sido aplaudida por el presidente Donald Trump a través de la red social Twitter. El mandatario celebraba la noticia y la explicaba como resultado de los recortes de impuestos. Prometí que mis políticas permitirían a compañías como Apple traer grandes cantidades de dinero de vuelta a los Estados Unidos, dice en su tuit. El presidente también calificó la decisión de Apple como una gran victoria para los trabajadores estadounidenses y para el país. La compañía anunció que repatriará una buena suma de los capitales que tiene en el exterior, si no todos. Como parte de sus nuevos planes de inversión, Apple anticipa que en un periodo no indicado pagará cerca de 38.000 millones de dólares en impuestos por la repatriación de capitales que tiene repartidos en todo el mundo. Una repatriación que está amparada en lo recogido en la reforma fiscal aprobada a finales del año pasado y que busca, entre otras medidas, convencer a las empresas estadounidenses para que repatrien sus capitales, reduciendo las cargas fiscales.
La ofensiva conjunta de las autoridades de Centroamérica y las estadounidenses para combatir el flagelo de las MS-13 en Estados Unidos ha generado una reacción de sus militantes. Según el testimonio del FBI ante el Subcomité de Inteligencia de la Cámara, los cabecillas de la organización criminal transnacional intentan traer a más militantes desde sus países de origen.
Debido a las acciones de las autoridades aquí en el país, algunos de los líderes de la MS-13 están frustrados y están interesados en enviar a Estados Unidos jóvenes más violentos para reforzar sus actividades criminales.
En este marco, legisladores republicanos impulsan iniciativas para fortalecer la lucha de las autoridades contra las bandas criminales.
Este problema no ha cesado y está empeorando. no han mejorado y es mucho más que una amenaza. Grita por acciones del Congreso y de la administración para finalmente y de una vez por todas hacer el trabajo.
Sin embargo, legisladores demócratas insisten en la necesidad de tener en cuenta que el problema tiene raíces más profundas y debe tener un tratamiento integral y no meramente policial.
Creo que desmantelar a la MS-13 tiene que ser una prioridad para las autoridades policiales estadounidenses y para los legisladores en todos los niveles. Sin embargo, también sé que la mayoría de los inmigrantes en este país no son criminales y ellos son usualmente las víctimas, no los perpetradores.
La audiencia también dejó entrever que otro flagelo, el de los opioides, que le quita a diario la vida a 100 estadounidenses, se sigue extendiendo y llega al país no por las fronteras, sino por el envío de correos. José Pernalete, Voz de América.
Estados Unidos permanecerá en Siria hasta la derrota total del grupo Estado Islámico. Así lo ha asegurado Rex Tillerson. Según el secretario de Estado, la administración Trump no quiere repetir el error de Irak, así que mantendrá su presencia militar en Siria hasta acabar con todos los espacios ingobernables que puedan convertirse en caldo de cultivo para el terrorismo islamista. Nuestra misión en Siria está condicionada. No podemos cometer los mismos errores de 2011, cuando nuestra salida prematura de Irak permitió que Al-Qaeda sobreviviera y eventualmente se transformara en el grupo Estado Islámico. Fue ese vacío lo que permitió que esa y otras organizaciones terroristas causaran estragos en el país. Pero hay otra razón para que la administración Trump quiera mantener su presencia militar, y es para servir de contrapeso a Irán. Para Tillerson, una retirada de tropas permitiría a Teherán reforzar sus posiciones y acercarse a su gran objetivo, el control de la región.
Europa se interroga sobre la injerencia rusa. A propuesta del Partido Popular, la Eurocámara ha debatido sobre la veracidad de las acusaciones que pesan sobre el Kremlin, y para algunos eurodiputados, el periodismo independiente es la mejor herramienta para combatir la desinformación. Esta es la visión de Rebecca Harms, del Grupo de los Verdes. Si quieren que nuestras sociedades puedan hacer frente a las campañas de propaganda, si quieren que nuestros ciudadanos sean fuertes, entonces tenemos que estabilizar el sector de los medios de comunicación para que nuestros periodistas puedan trabajar de forma independiente. Pero mientras algunos se inquietan por la capacidad de Rusia para desestabilizar los procesos electorales europeos, otros lo consideran como un contrapeso. Me preocupa más la propaganda de la Unión Europea que la torpe versión rusa. Russia Today le dio voz al UKIP en los días en que no podíamos obtener esta información a través de la BBC. Así pues, tal vez están defendiendo una libertad que algunos nos niegan. Le doy gracias a Dios por su existencia. Bruselas dedicará este año 1 millón de euros a la lucha contra la injerencia exterior y ha creado un comité de expertos destinado a combatir la difusión de noticias falsas.
Las policías española y portuguesa han encontrado un enorme cargamento de piñas rellenas de cocaína colombiana. 745 kilos de droga, perfectamente camuflados dentro de las frutas en cilindros cubiertos de cera amarilla. Esta operación conjunta, bautizada con el nombre de Happy, ha permitido además desmantelar una red internacional de tráfico de cocaína que utilizaba como vía de entrada a España y Europa el puerto de Lisboa. 9 personas de distintas nacionalidades han sido detenidas, entre ellas los líderes del grupo, 2 hermanos colombianos. También han sido desmantelados 2 laboratorios en Madrid en los que se manipulaba la droga.
Y vamos ya con la segunda parte de Mirada al Mundo.
Una mirada al mundo.
La primera ministra británica y el presidente francés han firmado este jueves un nuevo tratado para controlar la inmigración en Calais. Lo han hecho durante la celebración de la 35ª cumbre bilateral entre ambos países en la Academia Militar de Sandhurst, cerca de Londres. Theresa May ha anunciado que destinará 50 millones de euros adicionales para reforzar la seguridad en la frontera de Calais. Reforzaremos la seguridad con más cámaras de vigilancia, vallas y tecnología infrarroja en Calais y en otros puntos fronterizos. Estas inversiones que hemos acordado hoy aquí harán que las fronteras del Reino Unido sean todavía más seguras. Los dos líderes aseguran que continuarán cooperando a pesar del Brexit. Emmanuel Macron dice que su buena relación no alterará las negociaciones entre la Unión Europea y el Reino Unido. Con el Brexit cada vez más cerca, Londres busca reforzar los lazos con París. Además de los acuerdos en cuanto a la inmigración, también han hablado sobre la cooperación en seguridad y comercio. May también se ha comprometido a enviar 3 helicópteros a Mali para reforzar la misión del ejército francés en el país africano.
La ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, ha visitado a las tropas españolas desplegadas en Kabul, donde ha subrayado que el trabajo de las Fuerzas Armadas en Afganistán se nota en el día a día de las familias. Como última etapa de la gira asiática, en la que también ha visitado Japón y Corea del Sur, la ministra se ha reunido con el contingente español en Afganistán, integrado actualmente por 18 militares y que próximamente se reforzará con otros 65.
Hoy participamos de una misión completamente distinta al pasado, en esta misión Resolute Support, donde estamos en funciones de entrenamiento y de ayudar a la recuperación de la estabilidad del gobierno afgano. Y estamos ayudando a un aliado de España y de la comunidad internacional que defiende la democracia, como es Afganistán, a que pueda hacerse cargo de su propio futuro, a luchar contra los talibanes, a luchar contra los insurgentes terroristas, contra el Daesh, y a que puedan tener unas fuerzas armadas y policiales preparadas para defender a sus ciudadanos.
Así lo ha declarado Cospedal en declaraciones a los medios. De esta forma, la ministra ha querido destacar la importancia del trabajo que realizan las Fuerzas Armadas en el exterior, ya que luchando contra el terrorismo y para recuperar la estabilidad del país, se influye en la seguridad de las familias. En otro encuentro con su homólogo afgano, la ministra le ha informado de que España aportará capacidades adicionales, de tal forma que el contingente español incrementará el número de efectivos, que pasará de los 18 actuales hasta un máximo de 95.
Un palestino sospechoso de participar en el asesinato de un rabino a principios de mes murió en la noche del miércoles por fuego israelí durante una redada de las fuerzas de seguridad en el territorio ocupado de Cisjordania. Así, el Ministerio de Sanidad palestino confirmó la muerte de Ahmed Ismail Yarrar, de 31 años, que en un primer momento fue identificado por error como Ahed Nasser Yarrar, de 22. Durante la operación conjunta de la policía, el ejército y el servicio de inteligencia israelíes en la villa cisjordana de Jenin, estallaron varias protestas en las que resultaron heridos al menos 3 palestinos, según el Ministerio de Sanidad. Un comunicado militar explicó que con el fin de parar los disturbios violentos, las fuerzas de seguridad respondieron con medios de dispersión antidisturbios y dispararon munición real de forma selectiva. Las fuerzas de seguridad demolieron 3 casas pertenecientes a los considerados sospechosos del asesinato del rabino, incluida la de Ahmed Ismail. El ejército cree que Ismail participó en el asesinato del rabino israelí Raziel Shebach, de 35 años, que fue tiroteado el pasado día 9 desde un coche mientras circulaba en su vehículo en las inmediaciones del asentamiento de Jabad Gilad, cerca de la ciudad cisjordana de Nablus, donde residía.
La ciencia, la tecnología y la humanidad.
Este es nuestro dato curioso de hoy. La tecnología definitivamente nos deja de sorprendernos, de asombrarnos. Vamos a conocer el primer televisor que se enrolla hasta quedar totalmente oculto. Se trata de una propuesta de LG, algo verdaderamente novedoso. Cuando no está en uso, el TV puede ocultarse todo dentro de una sutil caja blanca. También puede funcionar como un dispositivo para mostrar solo la hora y el estado del tiempo. Además, usted también podrá dar órdenes a este televisor, como encender un purificador de aire, encargar comida y además pedir un taxi y, si lo requiere, encender las luces de su casa. Todo una maravilla. Según un estudio de la revista Science Advances, científicos concluyeron que realmente es posible que haya vida extraterrestre. Esto luego de hallar agua líquida, hidrocarburos y aminoácidos en 2 meteoritos que se estrellaron con la Tierra en 1998. Según el informe, el origen de la vida es más probable que en otros lugares del universo, siendo la primera vez que se halla materia orgánica de manera abundante e ingredientes que son cruciales para la vida, tal y como la conocemos.
Una mirada al mundo.
Recuento informativo.
Seguidamente, amigos, compartimos con ustedes nuestras notas culturales.
Bienvenidos, amigos, a este recorrido por las noticias culturales de la literatura. David John Moore Corwell conocido en la literatura como John le Carré, cuenta con 86 años de edad y es uno de los novelistas más importantes del siglo XX en Gran Bretaña. En las décadas del 50 y el 60, le Carré trabajó para los servicios secretos de inteligencia de su país y su carrera literaria es conocida por sus brillantes novelas de espionaje, entre ellas El topo, La casa Rusia y Un espía perfecto. Fue su tercera novela, El espía que surgió del frío, publicada en 1963, la que lo convirtió en un escritor de fama internacional. Desde entonces ha publicado casi 30 libros y vendido más de 35 millones de ejemplares en 36 idiomas. Pues bien, Le Carré ha echado una mirada a aquella historia que lo hizo famoso con la publicación de su nueva novela, El legado de los espías. El autor nos brinda el reencuentro con los hechos y personajes de su novela El espía que surgió del frío y el retorno del agente George Smiley, del que no había vuelto a escribir desde 1990. También tendremos a Peter Gillan, fiel compañero de Smiley, en los servicios secretos británicos, quien ahora es un anciano que conserva su lucidez mental y su vigor físico. Peter, que vive disfrutando del retiro en su pueblo natal, es llamado a Londres para involucrarse en una investigación sobre operaciones de espionaje durante la Guerra Fría, en las que tuvo un papel sobresaliente. Aquellas acciones, que entonces fueron catalogadas de éxitos, ahora son analizadas desde otros puntos de vista por una generación que no recuerda la Guerra Fría y que es incapaz de entender ciertas justificaciones a algunas decisiones tomadas.
You have an enormous task ahead of you.
Del cine y sus estrellas. Los Oscar 2018 ya están a la vista, y en enero llegan a los cines películas importantes como El instante más oscuro y Tres anuncios en las afueras, ambas muy presentes en la reciente gala de los Globos de Oro. El instante más oscuro tiene como protagonista al gran actor Gary Oldman, quien ya fue galardonado en los Globos de Oro 2018 por su brillante interpretación de Winston Churchill. Este filme nos trae la emocionante historia de los días previos al comienzo de la Segunda Guerra Mundial, cuando el recién nombrado primer ministro de Gran Bretaña, Winston Churchill, debe negociar un tratado de paz con la Alemania nazi o mantenerse fiel a sus ideales de libertad.
Señora Hayes, ¿por qué ha colocado esos anuncios?
A mi hija Ángela la asesinaron hace 7 meses.
Por su parte, Tres anuncios en las afueras, con Frances McDormand de protagonista, brinda la historia de una mujer cuya hija ha sido asesinada y que decide iniciar una guerra contra la policía de su pueblo al creer que están más interesados en dañar a los afroamericanos que en hacer justicia.
La noche
de la música.
Se perdió en tu pelo.
La figura y obra del cantante, actor y compositor Sandro fueron recordadas en Argentina a través de las redes sociales al cumplirse 8 años de su muerte. Sandro se ganó el fervor del público en Argentina y muchos otros países como México, Cuba y Estados Unidos, no solo por su voz, sino por su personalidad en el escenario. Apodado El Gitano y Sandro de América, el artífice de grandes éxitos como Rosa, Rosa y Penumbras, publicó 52 álbumes con más de 8 millones de copias vendidas. También actuó en una docena de filmes a lo largo de una carrera iniciada a mediados de los años 70 y que en 2006 vio su último disco titulado Secretamente Palabras de Amor. Sigo escuchando a Sandro como hace 30 años. Su música sigue y seguirá estando viva. Se repitió en miles de mensajes de parte de sus admiradores en Argentina y el mundo. Y ya nos despedimos de este recorrido por la cultura, amigos. Recuerden que la paciencia es un árbol de raíz amarga, pero de frutos muy dulces. Les habló Yolanda Esteban. Hasta nuestro siguiente encuentro.
Por ese palpitar que tiene tu mirar
Yo puedo presentir que tú debes sufrir, igual que sufro yo, por esta situación que nubla la razón, sin permitir pensar en qué ha de concluir el drama singular que existe entre los dos, tratando simular tan solo una amistad, mientras en realidad se agita la pasión que muerde el corazón y que obliga a callar. Yo te amo, yo te amo, tus labios de rubí.
Recuento informativo, informativo.
Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Storino.
Habrás notado, escuchando Radio República en estos días, que estamos dedicando abundante cobertura a un evento trascendental que tuvo lugar aquí en el sur de la Florida el pasado martes, la reunión de organizaciones del exilio, no solamente de Miami, sino de otros lugares de Estados Unidos también, con la participación y apoyo de exiliados venezolanos y representantes también del exilio iraní. El evento, te repito, titulado Todos por Cuba Libre. Las manifestaciones que allí se hicieron, la participación de estos pueblos que padecen tiranías semejantes al régimen castrista, todo ello contribuyó a un renovado toque de esperanza y de renovación de la lucha en contra de la dictadura castrista de parte de todos los presentes. Yo mismo te he dedicado ya varios espacios y comentarios a este tema, pero hay uno en particular que me llama la atención, que lo creo muy importante y el cual quisiera subrayarlo hoy. Es la apelación, el llamamiento que se ha hecho por parte del exilio cubano a los militares del régimen castrista. Debo decir, a los militares de la República que están siendo manipulados, ultrajados, humillados por el régimen castrista. Y lo son, porque cuando tú te das cuenta que los generales, los tenientes coroneles, los pinchos en definitiva, y mientras más cercanos a la dictadura mejor, disfrutan de todas las prebendas, de todos los privilegios, y comparas esto con la pobreza con la que tiene que lidiar el resto de los militares, te das cuenta entonces de que hay militares y hay militares. Todos no son lo mismo. Nosotros llamamos, es decir, las organizaciones del exilio cubano agrupadas en la Asamblea de la Resistencia Cubana han llamado a estos últimos, a los militares cuyas manos no están manchadas de sangre, a los militares que se sienten ultrajados por los privilegios de la casta superior de los pinchos y mayimbe, a los militares que tienen sus familias a ras de tierra igual que el resto de los cubanos, que ven la miseria que impera en nuestro pueblo impuesta por la dictadura, que ven sobre todo la represión, el abuso, los atropellos que se cometen contra el pueblo, y no quisieran de ninguna manera ser salpicados por esa triste responsabilidad. El llamamiento es a que se sumen a la causa de la libertad de Cuba. Y hay que ratificarlo aquí, lo que dijo en la clausura de ese acto maravilloso efectuado en esta semana aquí en la ciudad de Coral Gables, el secretario nacional del Directorio Democrático Cubano, Orlando Gutiérrez Boronat. Si tú, militar cubano, das un paso hacia la libertad, nosotros daremos tres pasos hacia ti, para acogerte, para hermanarnos, para ir todos juntos en búsqueda de la libertad y la prosperidad del pueblo cubano. Ahí está el llamamiento y ahí está el reto. Ahí está el mensaje de corazón a corazón, porque en fin de cuentas todos somos cubanos. Hay que zafarse de la dictadura si queremos paz y prosperidad para el pueblo cubano. Y juntos podemos hacerlo. Los cubanos todos, particularmente los militares cubanos y el exilio cubano, tienen que hermanarse en la búsqueda de la justicia. Amigos, de esta manera terminamos la presente edición del Recuento Informativo. Les recordamos que el lunes, Dios mediante, estaremos nuevamente con ustedes para presentarles la edición correspondiente de este servicio de noticias y comentarios, en esta misma frecuencia y a la hora de costumbre, y siempre a través de Radio República. Hasta entonces, pues, y que Dios me los bendiga.
Radio República les presentó
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Les esperamos en nuestro próximo programa.
Recuento Informativo.